hemos estado orando por Colombia. Este fin de semana vamos a estar en elecciones, segunda vuelta presidencial. Y bueno, el país atraviesa una situación bastante difícil. Hay muchos problemas de corrupción, de desigualdad social. Hay muchísimos problemas por muchas partes, por donde se mire. Y yo creo, con todo mi corazón, que nuestro país necesita a Jesús. ¿Usted también lo cree conmigo? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda propiedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ok. Pablo le dice a Timoteo, dice: les exhorto significa algo como que les está llamando la atención y les está diciendo: esto es algo que tienen que hacer, esto es algo que no pueden dejar de hacer. Y dice: les exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y dice: por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda propiedad y dignidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que bueno, voy a empezar de atrás para adelante un poquito, usted me perdonará, pero debemos empezar por saber esto: el cual, hablando de Dios, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Si hay algo que debemos saber de Dios, es que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Eso incluye a las personas que a veces no nos caen tan bien. Por ejemplo, a la gente que está del lado de Uribe dirá que Petro, mejor dicho, y que es esto y que es lo otro. Pero Dios también quiere que Petro sea salvo. Y a los que están del lado de Petro, que dicen que Duque, que Uribe, que la cosa y que la otra, Dios también quiere que Duque y Dios también quiere que Uribe sean salvos. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No dice nada de las mujeres, no, mentira. Cuando dice todos los hombres, está hablando del ser humano, ¿cierto? Dice: quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado, soy culpable y confieso mi pecado delante de ustedes, no rasgo mis vestiduras porque, qué pena, pero yo lo he hecho. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento no hemos deseado, soñado o querido estar en otro país? Yo solo soy pecador. Látigo. ¿Alguna vez? No, habrá gente que no, está bien. ¿Alguna vez quizás usted habrá deseado: yo quisiera vivir en Canadá, o en Estados Unidos, o en Finlandia, en Australia, en Dinamarca, qué sé yo dónde habrá querido usted vivir? Porque no me aguanto a Colombia. Mire, si hay una noticia que a mí me haga daño, me golpee, me hiera, me dé ganas de llorar, me retuerce el apellido, me dé rabia y me sienta tan impotente, pero tan impotente, son las noticias de la DIAN. Cuando hablan de la corrupción en la DIAN, a mí me da de todo, porque yo pago impuestos y pago impuestos muy duros. Y entonces me dicen que una funcionaria de la DIAN, y esto pasó hace como 2 años, que tiene un sueldo mensual de aproximadamente 3 millones de pesos, tenía un patrimonio de más de 1,000 millones de dólares, porque trabajaba en la DIAN y pues por ahí quedaba alguna platica. Y ella, como veía que no tenía dueño, pues la recogía, ¿no?, en un acto de caridad con esos billetes desamparados. Y se ganaba 3 millones de pesos mensuales, pero tenía más de 1,000 millones de dólares en su haber. Dios, yo decía, ¿por qué sigo pagando impuestos? ¿Para qué sigo pagando impuestos? ¿Por qué? En estos días desmantelaron otra red de corrupción en la DIAN, contrabandistas, y en sus negocios tenían más de 1.200 millones de pesos. 1.200, ¿sabe que yo apoyo con 1.200 millones de pesos? Primero diezmo 120 millones. Imagínense qué hago con el resto. Y a veces nos pasa que decimos, no quiero estar aquí, quisiera irme. En otro país las cosas son más fáciles. Ahora, no está mal soñar y pensar en hacer una vida fuera de Colombia. Lo que no está bien es que la motivación para eso sea que digamos, aquí no hay esperanza. No está mal que usted diga, bueno, dentro de mis proyectos yo quiero irme a tal lugar, quiero hacer tal cosa, quiero vivir en tal país, quiero trabajar esto, quiero hacer esto otro. Eso no está mal. Si usted tiene sueño, ore, pídale al Señor que lo guíe y déjese usar por el Señor en la forma que Él quiera. El problema es cuando deseamos irnos de Colombia o cuando deseamos irnos de nuestra tierra porque creemos que no hay esperanza. Porque nuestra esperanza no debe estar en la tierra, nuestra esperanza debe estar en Jesús. Y Dios no nos creó para que viviéramos en esta tierra una vida sin significado. Tanto usted como yo tenemos un propósito. Tanto usted como yo tenemos una razón de ser. Existimos por una razón. Y si Dios nos ha puesto en este lugar y si Dios nos ha puesto en este país con todos sus problemas, con todas sus dificultades y con todas sus cosas, hay algo que usted y yo debemos hacer a favor de esta tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso Pablo empieza diciéndole a Timoteo, hoy quiero que ores por la gente que está allá arriba, quiero que ores por los reyes, quiero que ores por todas las personas que tienen autoridad. Sí, hagan rogativas por todos los hombres, pero sobre todo por aquellos que están en autoridad. Porque si oramos por ellos, si les agradecemos, si agradecemos a Dios por ellos, si les bendecimos, si rogamos para que sus vidas estén bien, entonces nosotros vamos a tener una vida tranquila y sosegada. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Así que usted y yo, y voy a apresurar un poco la marcha, usted y yo tenemos tres cosas por hacer. Pues tenemos muchas más cosas por hacer, pero yo quise resaltar tres. Y lo primero que necesitamos hacer es orar por nuestras autoridades. Acompáñenme a Éxodo capítulo 22. Y dentro de todas las leyes que el Señor le está dando, en el versículo 28 hay una muy particular que me llamó la atención. Éxodo 22, 28 dice, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, usted y yo no tenemos príncipes, no tenemos reyes, pero tenemos un presidente. Alguien que gobierna, alguien que pone las reglas, alguien que dice qué es lo que se debe hacer y por dónde debe marchar el país. Este domingo se escoge uno nuevo que va a gobernar, Dios quiera que por 4 años más. Y usted y yo tenemos la tarea, sea que a usted le guste el uno o sea que a usted le guste el otro, tenemos la tarea de orar por quien sea que quede. Y tenemos la tarea de bendecir al que sea que quede. Y si queda uno, vamos a decir, es que era esto, es que era un esto, o es que hizo esto, o es que mira. Porque sea el que sea el que haya quedado, nuestro deber como iglesia que está aquí es orar para bendecirle. Es orar para que Dios le dé sabiduría. Es orar para que Dios ponga su temor en su corazón. Es orar para que Dios le abra puertas y abra caminos para que nuestra nación prospere, para que podamos crecer, para que podamos salir adelante. Porque nuestra esperanza no está en el gobernante que quede. Nuestra esperanza no está ni siquiera en las leyes que rigen nuestra nación. Nuestra esperanza está en aquel que tiene el poder para cambiarlo todo. Ahora, yo, y particularmente yo, usted no tiene que creer esto conmigo, pero yo soy de los que cree que a causa de que vivimos los últimos tiempos, las situaciones y las cosas en nuestra, en nuestro mundo, en el mundo en general, tienden a desmejorar. Usted puede que crea que no, y puede que crea porque que las cosas pueden mejorar y pueden cambiar. Yo creo que Dios tiene el poder para cambiar las cosas, pero creo que como iglesia, nuestra, lo que Dios ha dicho de nosotros sobre el final de los días, sobre los últimos tiempos, es que no la vamos a pasar tan bien, es que se nos va a perseguir, es que la gente va a estar en contra de nosotros, que no van a querer escuchar la verdad. Debemos estar preparados para eso. Gane quien gane, quede quien quede, pase lo que pase a nuestro alrededor, pase lo que pase con nuestras leyes. En México acabaron de aprobar en primer debate de sus cámaras de representantes la legalización del aborto, y lo celebraron. ¿Señor? ¿En Argentina? Fue en Argentina, perdón. Y lo celebraron. Y es una victoria para la democracia, una victoria para las libertades civiles y los derechos de la mujer. Es asesinato. Pero cada vez menos personas lo ven de esa forma, y cada vez menos personas valoran la nueva vida que hay en el vientre de una mujer. Es posible que el presidente que gane no sea el de nuestro gusto. Es posible que el presidente que gane nunca lo lleguemos a conocer. Quizás ninguno de nosotros llegue un día a estrechar la mano del presidente. Pero aunque eso pase, la Biblia nos exhorta y Dios nos exhorta a que oremos por ellos. Así que nuestro primer compromiso como iglesia por nuestra nación es orar por nuestros gobernantes, por los congresistas, los representantes a la Cámara, por los alcaldes, gobernadores. Luego decía Timoteo, y comencé por ahí, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que procedan al arrepentimiento y que conozcan la verdad. Así que ahora usted y yo, como iglesia, en favor de nuestra nación, necesitamos orar para que las personas conozcan a Dios. Yo no sé si usted lo hace todos los días. Yo tengo que decir, no lo hago todos los días. Y se me olvida, porque a veces me parece que no tuviera sentido. A veces digo, yo no voy a lograr que todas las personas conozcan a Dios. Pero quiero que me acompañe rápidamente al libro de Romanos. Capítulo 9. Dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y Pablo está hablando y está diciendo, ojalá hubiera una forma, aunque yo me perdiera, él decía, aunque yo me vuelva anatema y me separara de Cristo. Miren lo que está diciendo Pablo. Ojalá se pudiera que yo me condenara, que yo me separara de Cristo y que me fuera para el infierno. Ojalá eso se pudiera, con tal de que mi familia, los que son israelitas, los que son las promesas, de los que son los pactos, de donde vinieron los patriarcas y de donde procede el mismo Jesús, ojalá que así sea, que yo me tenga que perder, ellos puedan ser salvos. Porque los israelitas no creían todos que Jesús era el Mesías. Muchos no lo creen todavía. No creyeron en Jesús. Y tanto era El deseo de Pablo por salvar a su familia, por salvar a sus amigos, por salvar a su gente, que decía, ojalá a mí me arrancaran, me quitaran de la familia, me quitaran de todo y me desecharan para siempre, que yo no existiera, que me perdiera, con tal de que ellos se salvaran. ¿Usted entiende el apremio que Pablo tenía porque se salvaran los demás? ¿Usted se está dando cuenta de lo corticos que nos quedamos? Si se salva, bien, gloria a Dios. Y si no, pues problema de él, que se quema en la paila. Yo estoy con Cristo, aleluya. Pero Pablo, dentro de todas las cosas que decía, y Pablo de vez en cuando decía cosas bastante fuertes, decía, qué diera porque mi alma se perdiera, qué diera porque me separaran de Cristo, con tal de que todos ellos se salven, con tal de que ellos conozcan, porque es que para ellos era la palabra, para ellos era la promesa. ¿Sabes? Y nos quedamos cortos siquiera en orar para que la gente conozca a Dios. No te estoy hablando de que salgas a predicar, sal a predicar. No te estoy hablando de que tengas que ir a compartir a otro, aunque hay que ir a compartir a otro. Pero ¿cuánto se nos olvida orar para que Dios haga algo en el corazón de alguien y conozca a Dios? Él decía, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos, absolutamente todos, sean salvos. ¿Por qué no oramos por eso? ¿Por qué no le pedimos eso a Dios? Esa es nuestra segunda responsabilidad como iglesia. La primera sí es orar por nuestros gobernantes, pero la segunda es orar por todas las personas. ¿Ustedes se imaginan cómo funcionaría el mundo? ¿Ustedes se imaginan cómo funcionaría nuestro país si las personas, los dueños de las empresas, si los dueños de los bancos, si los dueños de los colegios, de las universidades, fueran personas temerosas de Dios? ¿Ustedes se imaginan lo que se enseñaría en los colegios, si los directores de los colegios, si nuestro ministro de educación fuera temeroso de Dios? ¿Ustedes se imaginarían cómo fuera nuestra nación si los que hacen los bancos, los que hacen los préstamos, las personas que mueven el capital en este país, tuvieran temor de Dios en sus corazones? Si las personas que se ganan los contratos cuando licitan no se dedicaran a los carruseles y a contratar otro que lo haga más barato para que contrate otro que lo haga más barato, y se termine perdiendo muchísimo dinero, $2,400 millones de dólares, me dolieron, $2,400 millones de dólares se robaron en un solo proyecto. ¿Usted sabe cuánta plata es $2,400 millones de dólares? Yo quiero llorar. ¿Usted se imagina si esa gente le temiera a Dios? Si esa gente tuviera principios y valores, ¿cómo funcionaría este país? Es necesario orar para que las personas conozcan a Dios. Y número 3, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Un estáter, otra moneda que tienen valor superior a las 2 dracmas. Cobraban un impuesto en el templo. ¿Para qué cobraban un impuesto en el templo? Pues para el mantenimiento del templo. Y Jesús llega y el que cobra el impuesto le pregunta a Pedro, bueno, Pedro, ¿y él paga o no paga? ¿Cómo es eso ahí? No, sí, sí paga. Jesús le dice, hey, dime, ¿los reyes le cobran impuestos a la gente normal o a sus hijos? No, a la gente, a los extraños, a los hijos no. Ah, bueno. El hijo en realidad no tendría por qué pagarle impuesto, porque es el hijo. Es decir, Jesús no tenía que pagarle impuesto para entrar al templo, porque básicamente ese templo estaba construido para adorar a Jesús, aunque ellos no sabían, pero era para eso. Y Jesús le dice, sin embargo, para que no haya problema, ve allá, saca el primer pez que te encuentres, ábrele la boquita, le sacas una moneda y le pagas al Señor por ti y por mí. O sea, Jesús invitó a Pedro a impuesto. Mis amados hermanos, es necesario y nuestra tercera responsabilidad es pagar todo lo que debemos a nuestra nación. Vea, hace 6 meses aproximadamente que comencé pues el proyecto de la empresa, y ahí voy y ahí estoy trabajando. Es muy duro pagar impuestos cuando usted está tratando de hacer empresa, pero duro, duro, duro. Y uno ve esas cuentas y cuánto toca pagar de impuestos. Y esto me toca pagarlo de esto, y esto me toca pagarlo de esto. A mí me hace las cuentas mi esposita. Y yo, amor, pero en serio me toca pagar todo eso. Amor, y no se puede que pague menos. Amor, y ella se enoja conmigo cuando yo le digo cosas como esa. Aunque nos cueste, nosotros, por testimonio, por ejemplo, por principios, por amor a Dios, por N mil razones más, tenemos que ser los más correctos y los más puntuales y hasta los más felices de pagar los impuestos a nuestra nación. Hay impuestos que uno dice, ¿pero por qué o para qué? Y se inventaron un día el impuesto temporal del 2 por mil, ya es mayor de edad, ya va en 4 por mil, supongo que pronto será el 5 por mil. Y uno siente la carga, uno siente la molestia, uno siente, pero ¿qué más dinero me van a cobrar? ¿Qué más plata me quiere sacar el gobierno? Pero nosotros estamos llamados a ser honestos, a ser cumplidos y a ser responsables con todas nuestras obligaciones. No podemos exigir o no podemos esperar que el país funcione bien si nosotros queremos hacer trampa. No podemos esperar que el país funcione de la manera correcta cuando nosotros queremos colarnos en la fila. No podemos pretender que el país funcione de la manera correcta cuando no hacemos todo el bien que podemos hacer. Así que nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, delante de Dios y delante de nuestra nación, es cumplir con todas las responsabilidades que tenemos con la nación. A los que les tocó ser jurados de votación, saben que es un trabajo muy cansón, muy molesto hacer, pero hay que hacerlo. Así que yo le invito a que usted reflexione y a que aunque cueste y aunque sea difícil, usted se ponga la mano en el corazón y diga, yo voy a ser un buen ciudadano. Voy a ser de los que no tiran basura en la calle. Voy a ser de los que hace la fila como debe ser. Voy a ser de los que llegan a tiempo a la hora que dijeron que iban a llegar. Voy a ser de los que ayuda al que ve necesitado, el que ayuda a cruzar la calle al anciano o al ciego. Es necesario que hagamos nuestra parte. Y si queremos ver un cambio en nuestro país y un cambio en nuestra sociedad, nosotros como iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no tenía que hacerlo, pero que de todos modos lo hizo, ahora nosotros que sí tenemos que hacerlo, más nos corresponde. Hay un texto que a mí me sacude de una manera increíble, me da hasta miedo. Ezequiel capítulo 22, y usted lo lee en su casa con calmita. Ezequiel 22. No lo vamos a leer ahora, yo le voy a decir más o menos cómo va. Dios está enojado, pero enojado. Le está saliendo fuego de los ojos, casi que literalmente. Y ustedes van a ser consumidos porque hicieron esto. Y en la nación se corrompieron y fueron a tal cosa, y entonces les va a sobrevenir esto. Y ustedes tal cosa, hicieron esto y se fueron tras estos dioses y se pervirtieron y hicieron tales y tales y tales y tales pecados. Entonces les va a venir tal castigo. Está Dios despachadísimo diciéndole de todo al pueblo, enojado, como yo pocas veces he visto a Dios enojado. Y en última les dice a la iglesia: y ustedes, los otros están disque profetizando y hablando en nombre de Dios y diciendo quién sabe qué montón de cosas, y yo no he dicho nada, y vienen y oprimen al pobre y le quitan el dinero y hacen esto y hacen lo otro en nombre mío, y yo no he mandado a nadie nada, y todo el mundo estaba mal y toda la gente estaba haciendo lo que le daba su regalada. Estaba enojado, estaba bravo. Dice: y entre todo ese montón de gente, entre todo ese montón de mal, estaba buscando a alguien, a uno solito, que se pusiera en la brecha en favor de la tierra delante de mí, para que yo no la destruyera. Y no lo encontré. Busqué entre todos ellos, entre todos, a uno solo que orara, a uno solo que se pusiera en favor de la tierra, y no lo hallé. A mí me da de todo eso. Yo no quiero que Dios un día, viendo a Colombia y viendo todo lo que está pasando y viendo que se desvanecen 2.400 millones de dólares mientras los niños de La Guajira se están muriendo de hambre, yo no quiero que Dios diga: en medio de toda esa maldad busqué a alguien que se pusiera a favor de la tierra y no lo encontré. Si Dios va a mirar la tierra, que nos encuentre a nosotros pidiendo, orando, que nos encuentre a nosotros en la brecha en favor de la tierra para que Él no la destruya.